Ondas del Territorio.
Ondas del Territorio es un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ideas para la Paz para responder a una pregunta. ¿Cuáles son los elementos necesarios que no pueden faltar para hablar de construcción de paz?
Patricia es esa mujer empoderada que después de haber dejado un arma está aquí para apostarle a la paz. Le dice es mi verdadero nombre. Le dice es el nombre lindo que me colocó mi madre y es un nombre que llevo muy hermoso ahora en la vida civil. Ese nombre lo llevo y lo quiero llevar después cuando aquí entiendan en esta sociedad que nosotros los firmantes podemos caber.
Con esta historia de una mujer en proceso de reincorporación, para quien estar incluida define su nombre, su identidad, damos inicio al tercer episodio de la segunda temporada de Ondas del Territorio. Veámonos, visiones y contrastes de la inclusión en clave territorial. En el primer episodio hablamos sobre qué es la inclusión y en el segundo abordamos algunos elementos para entender qué factores hay que tener en cuenta para hablar de inclusión, especialmente en los contextos de Barranquilla, Cali y Medellín. En este tercer y último episodio, le daremos una mirada a la inclusión como ese proceso que tiene el propósito de cambiar la vida de las personas y de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad.
De hecho, les voy a contar algo, y eso es a manera personal, es que siempre me he hecho una pregunta, o sea, ¿de qué manera tenemos que encajar? Es decir, y siempre me lo pregunto, ¿cómo tenemos que encajar dentro de la sociedad sabiendo que nosotros no podemos negar nuestra historia? ¿Cómo podemos ir como transformando esos cambios y entender que coyunturalmente y como contexto se han vivido unas situaciones muy, muy lamentables en nuestro país? Entonces creo que desde ahí, desde lo privado, desde la casa, ¿por qué no podemos empezar como a construir?
Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de incluir? ¿Cómo sortear los estigmas? ¿Y cómo trabajar en equipo para implementar estrategias que brinden acompañamiento efectivo a poblaciones en situación de vulnerabilidad? Iniciemos esta conversación con algunos datos del estudio Entendiendo la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
Les preguntábamos también a las empresas si creían que 4 poblaciones eran una oportunidad o un desafío para la reactivación económica. Le preguntamos básicamente si los excombatientes, si las víctimas, si los migrantes o las personas pospenadas, justamente que habían salido del sistema penal, eran un desafío o una oportunidad. Y básicamente, frente a excombatientes, víctimas y migrantes, la cifra es abrumadora, es más o menos más del 60% en promedio consideran que es un desafío más que una oportunidad. Y ocurre lo contrario con las víctimas. Percepción de que no hay ese perjuicio, entonces que en últimas es más una oportunidad y no un desafío. Cuando no va a haber de todas maneras en la práctica, digamos, las percepciones, las personas que son víctimas también enfrentan desafíos de inclusión bien importantes porque han salido del mercado laboral, porque también tienen desafíos en materia de habilidades, es decir, también enfrentan problemas reales de inclusión. A pesar de que no carguen necesariamente con ese estigma, aunque también, de todas maneras, había un 40% de los encuestados que creían que eran un desafío.
Entonces, ¿cómo incluimos? Escuchemos a Neo, un joven líder barrial en Medellín, a Juan Felipe Arosemena, de la organización Pluma, y a Limna Villegas, de Funcolbe, algunos participantes de los espacios de diálogo en Medellín, que nos comparten sus reflexiones sobre esta pregunta.
Muchas veces en la sociedad pasa eso, pero para poder encajar, y no lo tomemos como un término de es que tengo que, ¿cierto? Sino que para poder encajar necesitamos del otro, ¿cierto? De que el otro respete esas ideas, esos pensamientos. Yo no soy mucho del término tolerar, porque tolerar es más como aguantarse al otro, pues a mi parecer, sino respetar así no esté de acuerdo. Y tratar de entender y tratar de mediar ese conflicto. Ahí está mucho el tema de cómo relacionamos el término de encajar con el término diferencia y el reconocimiento de la diferencia y desde qué aspecto, desde su ubicación geográfica, su pensamiento, sus gustos, su identidad sexual, todo ese tipo de cosas.
Realmente el todos a veces me conflictúa un poco, no porque no creo que haya una responsabilidad individual, ¿cierto?, que cae como sobre todos nosotros en trabajar por la inclusión, ¿cierto?, sino porque yo creo que cuando uno ya lo saca más allá de lo individual y lo vuelve un asunto de grupo, ¿cierto?, de pertenecer o no al grupo, ¿cierto?, en asuntos de inclusión, creo que pasa un poco como, pues, de la misma manera que sería como muy absurdo decirles a ustedes, ¿cierto?, que digamos, trabajemos todos en la inclusión de los firmantes y otra vez decirle a los migrantes como, hey, ¿por qué no trabajamos todos como los migrantes y los que no somos migrantes como por incluir a los migrantes? Y se quedan pensando un momento y es como, hey, vengan, pero es como estamos responsabilizando a las personas que están excluidas de construir su propia inclusión también.
Pues quería como poner también esta reflexión que me estaba haciendo como ruido. Desde que entré, como que estaba un poquito desubicada y como hablando. Y precisamente estos días estaba pensando mucho en eso, como, pues estamos dándole los rótulos. Entonces, antes nos movíamos para hablar de las víctimas del conflicto armado. Ahorita nos estamos reuniendo para hablar de los migrantes y los refugiados. No sabemos qué va a pasar para que dentro de 2 o 3 años estemos hablando entonces otro grupo poblacional. Y entonces terminamos como olvidando estos que ya habíamos hablado antes. Y entonces buscamos estrategias y emergen estrategias nuevas para atender a estas personas en condición de. Porque antes se hablaba de las personas en condición de discapacidad, las en condición de desplazamiento. No como que ese condicionante. Si tú no tienes ninguna condición, entonces no eres incluido ni integrado a nada.
Ángela María Álvarez, profesional de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, nos comparte su reflexión.
Cuando nosotras iniciamos atender a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, condición de movilidad humana, ¿cierto? Fue muy difícil también podernos acercar porque no querían hablar. Y como ahorita también decían, en la escucha, también eso es lo que nos permite saber qué es lo que vamos a atender. Entonces, cuando escuchamos a las mujeres, nos dimos cuenta de lo que nos decía Carlos. Eran mujeres con una formación académica muy alta. Lo rescataron en muchas ocasiones porque nos decían que eran doctoras, hablaban varios idiomas, pero que en ese tránsito que hicieron, también perdieron muchos de sus conocimientos por ese duelo migratorio que tuvieron que atravesar, donde si bien sus conocimientos están ahí, deben de estar actualizados. Y dicen, es tanto el dolor que hemos sentido de esas pérdidas que también ha sido parte de eso que tenemos que volver a recuperar.
A partir de estas reflexiones nos surge una pregunta. ¿Cómo se puede superar la vulnerabilidad, especialmente en comunidades que no parecen salir de ella? Así que nos trasladamos a Medellín para escuchar a Jefferson Montoya, quien nos pone sobre la mesa este dilema.
Uno de los problemas, o de los dilemas, comparto, y es que las personas miran el apoyo a los migrantes como algo que se les está quitando a ellos. Y es que muchas veces vemos que le están dando más al que acabó de llegar, pero es que nosotros también necesitamos. Por respecto a los migrantes, es complejo porque deben de respetar y observar las normas locales. Cuando llegan a una cultura diferente y ellos vienen con otra cultura totalmente también diferente, unas leyes diferentes. Es como adaptarnos nosotros a una cultura que ellos ya tienen y cómo adaptarse en ellos también a una cultura que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro propio territorio. Hay que hablar con todas las personas y decirle, adaptémonos, tolerémonos y trabajemos en común.
Entonces, la responsabilidad de incluir es compartida. Para ahondar en este asunto, invitamos a Angie, quien nos comparte la visión empresarial en este aspecto.
Cuando analizamos cifras de desempleo, de informalidad, las que se quedan en casa son las mujeres, las que salen a trabajar con contratos formales son hombres. Las que tienen las misceláneas en las comunidades son las mujeres. Las que hacen las ventas informales son las mujeres. Entonces, creo que eso también nos ayuda a mover un poquitico más las cifras en cuanto a empezar a cerrar esta brecha y se nos haya quedado ese grupo.
Incluir no es una tarea fácil. Pero entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional? ¿Cómo deben ser las acciones y las estrategias de inclusión? Escuchemos las reflexiones sobre estas preguntas de personas y organizaciones que trabajan en la inclusión a partir de experiencias que han podido compartir desde su trabajo con personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Carlos Franco, de la Mesa de Integración Socioeconómica, y Juan Pablo Rangel, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, explican la importancia de abordar la inclusión como un reto de la sociedad y no solo a partir de una población vulnerable en particular.
La Alcaldía de Medellín tiene una apuesta muy grande por descentralizar la oferta. Y en Medellín hay Casa de Justicia, hay Casa de Derechos, están los Centros de Integración Familiar, digamos que esta figura de CEDESO que ahora migró por un tema de que en el barrio tú puedes encontrar servicios de el Valle del Software, pero tú en el barrio y en la comuna puedes encontrar acceso a los servicios. Y creo que la alcaldía lo ha hecho muy bien en aras de que todos nos tenemos que pensar cómo la población refugiada inmigrante se ve reflejada en mis servicios, sea el que sea, educación, salud, emprendimiento, ¿cierto? Y creo que es dilemático en cuanto no podríamos tener como solo una ventanilla de atención a refugiados inmigrantes y colombianos en esta fila y inmigrantes acá, porque no deberíamos tener un aula de clases solo para inmigrantes de tercero 2 y el de colombianos es tercero 1. Pero luego el reto también es cómo vincularnos todos en el mismo espacio, entendiendo que los estudiantes que se vinculan al sistema educativo, por ejemplo, pues tendríamos que hacer un ejercicio de nivelación académica, ¿cierto? Ya hay un acompañamiento, hay otros retos, uno de los ejemplos. Entonces creo que esto es muy dilemático, el ejercicio de pensarnos realmente como todos como en el mismo nivel, pero reconociendo digamos, los niveles de vulnerabilidad que tienen algunos grupos poblacionales que además históricamente han sido también como discriminados y rechazados. Creo que eso es una situación dilemática, ¿no? Como de cómo encontrar el punto medio entre tú estás con todos, pero entendemos que tu mirada puede ser diferente en este contexto.
Ayer estaba en una empresa del sector alimentos de acá, del oriente antioqueño. Estábamos hablando de inclusión, en principio pues de población migrante, pero la conversación se fue dando a la política que ellos tienen de inclusión. Ellos son una multinacional, entonces reciben la política, ¿cierto? Y nos decían, es que para 2030 yo tengo que tener tanto por ciento de contratadas mujeres y con personas con discapacidad. Y entonces eso me pone a mí en un condicionamiento como empresa porque yo tengo que salir a buscar a esa gente porque tengo que cumplir esa meta, ¿cierto? Y al final, un poco como de que la acción afirmativa, cuando se mide, termina siendo eso, número de personas atendidas, vinculadas, lo que sea, pero es cuente cabezas, ¿cierto? Y ahí es donde se pervierte por el indicador, justamente, porque de alguna manera, pues todos estamos también en función de pues, la dinámica organizacional que hay detrás, ¿cierto? Y el indicador pues, se mide y es para tener ese resultado. Un poco como que cuando uno se lo piensa también en el sector público, pasa igual.
Para incluir, no solamente debemos contar con la voluntad de hacerlo. Ahora Angie de la Andy profundiza otro de los retos que suele enfrentar en el sector empresarial para incluir a la población vulnerable, la cual se debe preparar y capacitar.
Hay una desesperanza aprendida en este tipo de comunidades también. A veces dicen, de esto tan bueno sí dan tanto, y nosotros, venga que sí, hágale, dale. No se imaginan lo duro que es hacer un proceso de formación inmersivo de 2 meses, 3 meses, el porcentaje de deserción es del 30% y paramos el curso en la mitad y venga que usted sí puede decir, que venga a salir un trabajo, no puedo, o sea, o trabajo, o como, o estudio.
Como lo dijimos antes, incluir no es una tarea fácil. La inclusión pasa también por darle un nuevo significado a ser una persona víctima, proceso de reincorporación o en situación de movilidad humana. Daniel Bedoya de Global Shapers inicia el diálogo.
Y por último, es una pregunta que yo no me he resuelto y que también pongo sobre la mesa, y es cómo crear nuevas subjetividades, porque el término o el nombre víctima, el término o el nombre migrante, muchas veces nos opaca lo que hay detrás. Entonces uno lo reduce como el migrante o a la víctima, pero es que esta mujer hizo una carrera o tiene toda una trayectoria social y la opacamos. No, usted es la víctima. O el migrante, es que este señor o esta mujer que viene de Venezuela tuvo una trayectoria social, tuvo unos logros, tiene un montón de cosas que aportar, pero no, la reducimos como al migrante y la dejamos ahí únicamente para el asistencialismo y no también para aprovechar y para incluirla dentro de nuestro sistema y dentro del sistema pues, social, la estructura social, para aprovechar y realmente generar la inclusión.
Y entonces hay que cambiar paradigmas. David Rincón del Observatorio de Paz de Medellín subraya que la inclusión también pasa por cambiar estigmas que cargan las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para esto, la sociedad necesita imaginar y percibir a poblaciones sensibles de otra manera.
Y yo quisiera tocar un punto específico de esta problemática que siento que nos afecta, y es el tema o la dimensión narrativa. A partir de unos laboratorios con arte y con narrativa que hemos hecho desde el grupo de investigación en los últimos años, identificamos que además de la vulnerabilidad socioeconómica que afecta a estas poblaciones, antes, durante y después de su paso por la guerra o por la cárcel, y que además se exacerba en ese proceso y en ese tránsito, opera también una vulnerabilidad narrativa. Y ahí es donde surge justamente la pregunta: ¿por qué papel jugamos como sociedad civil? ¿Y a qué me refiero con vulnerabilidad narrativa? Es que no solamente hay complicaciones frente al empleo, frente a la cotidianidad, ¿cierto? Como, casi que como sobrevivo al día a día, sino qué oportunidad tengo y qué capacidades tengo para contar mi propia historia.
El dato. De acuerdo con el estudio Entendiendo la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, de 1.200 empresarios encuestados, solo el 7% conoce el Estatuto de Protección Temporal a población migrante. Esta cifra revela los retos pendientes para articular la política pública con el compromiso corresponsable del sector empresarial en ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín. El sector empresarial tiene un papel central en la inclusión socioeconómica de la población vulnerable, especialmente cuando hablamos de inclusión laboral. Y aunque este no es un tema nuevo para el sector, siguen encontrándose problemas prácticos que requieren de la corresponsabilidad de las organizaciones y del sector público para implementar procesos articulados. Escuchemos a Catalina Chavarría de Postobón, a Erika Uribe de la Secretaría de No Violencia de Medellín y a John Ponce, líder social en el barrio Las Gardenias de Barranquilla, quienes nos comparten su mirada sobre los retos y oportunidades de la inclusión para el sector empresarial.
Sin duda, las empresas tienen una gran exigencia en la capacidad de sus empleados para poder ejercer sus labores, por lo cual es importante también que las personas puedan acceder a las oportunidades que ofrece el sector simplemente con sus conocimientos, con su experiencia, pero llegar a tener esos conocimientos y esa experiencia para algunas personas no es tan fácil. Por eso reitero la importancia de hacer un trabajo articulado con el sector privado y con otros actores también del sector social y la empresa privada para coincidir en propósitos comunes que nos permita entregar capacidades a las comunidades para poder que puedan incluirse en los diferentes sectores empresariales.
Fue más fácil definir qué no es que sí es. Y frente a ese que no es, la jerarquización social no es inclusión. Lo vi como desde ahí. Esas, digamos, privilegios que tienen unos seres humanos sobre otros y cómo desde variables como la clase, la racialización, el territorio, la edad, muchas otras más, pues vamos jugando como en esa jerarquía.
También darle la oportunidad a una madre cabeza de hogar a que se capacite, porque creo que ahí está la forma de inclusión, el capacitar a una mujer para que mejore sus condiciones de vida, para que ayude a su familia a mejorar ese entorno familiar. Actualmente estamos manejando un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado, son 35 que se están capacitando en modistería, Y la idea es que ellas al final puedan montar sus propias unidades de emprendimiento. Por eso también articulamos con los agentes privados, buscando esos recursos que les brinden a ellas las posibilidades de mejorar todos esos aspectos económicos. Porque como ya sabemos, vivimos en una propiedad horizontal que es totalmente residencial y que no nos permiten, por ley, tener unidades productivas acá internamente. Entonces, la idea es mejorar las calidades de vida de toda esta población para llevarlas a que puedan tener, por decirlo así, valga la redundancia, mejorar su entorno. Porque muchas veces las necesidades de Gardenias parten de eso, de que tenemos muchas necesidades sociales y una de esas es la falta de oportunidades, oportunidades tanto en la parte laboral como en emprendimiento.
Y concluimos con Angie Aguirre, que desde la mirada empresarial nos habla de las herramientas que hay que brindarle a las comunidades para transformar la realidad.
Pero es cuando entran a jugar el tema de los subsidios. ¿Por qué? Porque eso también inclina un poco la balanza. Cuando tú tienes territorios en donde trabajas sin ningún tipo de enfoque particular, nosotros entramos a jugar quizás a veces en un tema de ventaja. El empresario, cuando yo tengo un subsidio a la nómina, prefiere contratarme al migrante, o cuando tiene un subsidio de exención de impuestos, prefiere contratarme a la víctima o a la persona que está en su proceso. Más no es porque el empresario esté consciente que debamos ser inclusivos, porque económicamente se me está generando a mí una retribución. Entonces yo creo que ahí se rompe el tema de responsabilidad social, porque si yo en verdad soy socialmente responsable, no debo pensar en que mi beneficio debe ser 100% una retribución económica.
Después de haber conversado sobre los principales dilemas a la hora de incluir, oigamos algunas recomendaciones sobre acciones concretas sobre esos elementos que debe tener la política pública para que sea inclusiva. Para Johan Niño Calderón, es claro. El primer paso es conocer el contexto.
Justamente la posibilidad de poder como tener factores de medición de lo que es la inclusión a partir de los procesos de reincorporación en Cali y en el Valle del Cauca en general es, por un lado, digamos, los espacios de participación y de incidencia real que podamos tener en el desarrollo de programas de reincorporación que aún están ausentes en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, de desarrollo de políticas públicas en temas de seguridad, en temas contra la estigmatización, en temas de la realización de proyectos productivos, en temas de adquisición de, por ejemplo, bienes inmuebles, de tierras, ¿cierto? Entonces, lo mismo frente a la posibilidad de que llegue el sector privado a ser parte de todos estos procesos y todas estas iniciativas, apoyando, fortaleciendo, ayudando a abrir espacios de comercialización de las iniciativas, ayudando a poner su grano de arena frente a los procesos y proyectos en clave social y comunitaria, y lo mismo la comunidad internacional.
Katia Jiménez, psicóloga de Depana Que Sí, nos habla sobre la política pública como un instrumento que propenda por la humanización de los servicios.
Las políticas públicas es necesario de que puedan basarse en la inclusión, teniendo en cuenta de que vencer las barreras de la homofobia, vencer las barreras de las prevenciones con relación al género, es necesario que comencemos a trabajar en inclusión y que toda la normatividad en todos los campos, en el sector salud, en el sector educación, aún en el área laboral, podamos tener presente de que todo ciudadano que viva en nuestro territorio tiene los mismos derechos independientemente de su sexo, raza, color, creencia, aún de aquello que determine que debe ser su vida. Por eso es necesario que nuestra normatividad deba ser ejercida, deba cumplirse por los entes, por las organizaciones competentes y que estos derechos no sean vulnerados desde el mismo sector.
A la luz de estas reflexiones, Angie comparte qué puede ser determinante para superar los obstáculos y que más empresas le apuesten a la inclusión.
Trascender a otro tipo de intervención. Siento que es uno de los indicadores que... Y pasar incluso de ese beneficio del uno a uno al fortalecimiento de organizaciones que realmente generen esos impactos dentro de las comunidades. Entonces, muchas veces caemos en el error que cuando hacemos nuestros programas Al final decimos, llegamos, impactamos 200, impactamos 1000, pero vamos a volver dentro del próximo año a volver a impactar 200 y volver a impactar 1000. Qué bueno que efectivamente esa Junta de Acción Comunitaria, Junta de Acción Local, se empezó a fortalecer en habilidades blandas, en cómo analizar el COMPES, en cómo formular proyectos, para que efectivamente ellos, nosotros estamos impactando en teoría 5, pero es que ellos impactan a 13.000. O sea, de ahí es donde nosotros realmente podemos empezar a dimensionar qué tanto estamos cambiando la forma de entrar a una comunidad.
Entre los factores de éxito de una política pública está la capacidad de acción colectiva y de articulación alrededor de la misma. Si bien el Estado colombiano tiene la responsabilidad de generar lineamientos normativos que reconozcan los contextos y pongan unas metas en materia de inclusión, es necesario que a eso se sumen los esfuerzos de la cooperación internacional, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera se pueden generar niveles de apropiación de las políticas por parte de otros sectores, así como mecanismos de articulación y trabajo conjunto en torno a las metas que plantean las políticas públicas. Esa es una acción clave en materia de inclusión, construcción de paz y transformación territorial. Escuchemos ahora algunas reflexiones sobre las personas que nos acompañaron en esta segunda edición de Ondas del Territorio.
Si en ese lugar estamos, debemos hacer esas políticas públicas, pero desde todos los sectores y desde todos los entes. Porque en la medida que sigamos construyendo políticas públicas con camisa individual, dejamos atrás y entonces allí hacemos exclusión de realmente de la población. Porque es que los migrantes no viven en una isla, la población LGTB no viven en una isla, los firmantes de acuerdos de paz no viven en una isla. Entonces tenemos es que buscar esos encuentros, esas partes comunes para realmente llevar una política sectorial que funcione y que sea creíble, que sea aplicable.
Que quizás las organizaciones que estamos hoy acá sentadas tenemos, y es el proceso de acompañar en el conocimiento y en empezar a derribar esos estigmas y esas percepciones que tienen las diferentes organizaciones o empresas para llegar a ser totalmente incluyentes. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros identificamos la persona que está en estado de reintegración, o sea, si empiezas a cerrar más el círculo, entonces dice, bueno, entre reintegrados y migrantes, ¿cuál es desafío y cuál es oportunidad? Entonces, a lo mejor la balanza va a cambiar también. Y creo que ahí es donde nosotros jugamos un papel importantísimo en decir, listo, hay que arriesgarse. De cierta forma, hay que empezar a visibilizar todas esas buenas prácticas o los buenos resultados que se han generado de estos procesos de inclusión.
Con esta historia, concluimos la segunda temporada de Ondas del Territorio, que llamamos Veámonos. Visiones y contrastes de la inclusión en clave territorial. Gracias por escucharnos.
Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación.
Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la Fundación Ideas para la Paz o de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna a la Fundación Ideas para la Paz o a la Fundación Konrad Adenauer, a su representante o alguno de sus miembros.